noticias, comentarios, reglas, torneos, tips y mucho más del apasionante mundo del golf. Por Imagen, poniendo a los golfistas en la misma sintonía. Estás en Hole in One.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos golfistas del noreste y del bajío del país. Yo soy Indalecio Chito Valdés y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa Hole in One, como todos los sábados, con repetición los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y como cada semana, me da mucho gusto recibir en cabina a mi compadre José Luis, el Calaca Ruiz. ¿Cómo estás?
Muy bien, Chito. Muy contentos por una situación que al ratito comentaremos de ti. Y un saludo para todos los que van camino a jugar o lo harán mañana. Les deseamos, como siempre, que tengamos unas excelentes rondas y que hagamos muchos birdies. Oye, y mañana juego con mi hija el torneo del
con Marcelita.
Con padres e hijos ahí en Valle Alto.
Qué chido. Saludos para Marce.
Un sueño hecho realidad.
Eso.
Que jueguen muy bonito. Oye, ¿qué visita tenemos el día de hoy, abogado Jorge de la Garza? ¿Cómo estás?
Opacado por la visita de Trotamundos, pero ahorita se presentará él solo. Yo no es para dárselos a desear, pero me eché un chile relleno ahorita que sobraron de anoche, relleno de cabrito, de fritada de cabrito deshuesada y bañada así con la salsa del cabrito, tortilla de harina y de maíz recién hecha, una y una, porque nomás caben dos, y no tengo hambre.
Mi querido pro Rodolfo Sadago Vela, bienvenido una vez más a cabina. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Estoy súper contento de estar aquí con ustedes y yo les deseo muy pocos bogeys.
Muy pocos bogeys. Es cierto. Oye, bueno, va a estar Rodo con nosotros aquí todo el programa, entonces, por favor, quédense esta hora. Vamos a hablar de todo lo acontecido en el US Open, la gran victoria de John Rahm y todo lo que se vivió alrededor del torneo. Por supuesto, las sesiones de Pregúntale al Pro y de las reglas del golf como cada semana. Entonces, por favor, los invitamos a que nos acompañen en esta hora. No le cambien, como dice Pascal Beltrán del Río, ¿cómo para qué? Correcto. Comenzamos.
Golf News.
Pues como ya es costumbre, estimados amigos de Hole in One,
vamos a romper la costumbre. Sí, hoy sí. Vamos a romper la así costumbre es. Porque no vas a empezar tú a decir los cumpleaños, porque Calaca, Rodolfo y yo te queremos dar una muy estrecha felicitación.
Bravo.
Por mañana, las mañanitas. Para Indalecio Chito Valdés, ¿cuántos son?
Se ya, siente bien cañón ya cumplir 29 años. Sí, te empiezas a sentir ya medio peloteado, de verdad. No, la verdad es que ya son 32.
Mañana domingo.
Mañana domingo, primero Dios.
Y ya leí por ahí que sí, vas Dios a celebrar de una manera muy especial.
Ah, es que me hice un regalo de cumpleaños.
Ya leí, y qué valiente.
Un bucket list que tenía ahí desde hace mucho tiempo.
¿Qué fue?
Que me quiero aventar en paracaídas. Entonces mañana domingo, primero Dios, en la mañanita voy a ir al lado. Pues al salto en paracaídas.
Te va a ir muy bien, Dios que te bendiga, y yo no, en mi lista no está.
Oye, ahí en la notaría hacemos testamentos bien baratos.
Sí, se puede, de una vez, está bien.
Sin ningún problema.
Pues no hay mucho que dejar, entonces.
¿La dignidad?
La dignidad la pudiera perder.
Sí, la puedes perder.
Sí, me preguntaban que qué era lo que más me preocupaba del salto, y les decía, el pelado que va a ir atrás de mí.
Eso sí estoy tan
eso es lo que más me preocupa, pero ya me compré unos calzones de cuero.
Oye, porque a 10,000 pies no hay mucho para dónde correr.
Sí, no te puedes mover, ¿verdad?
Bueno, ahora sí, dinos, ¿a quién más vas a felicitar esta semana?
Muchas gracias, señores, por la felicitación, y sí, hay que celebrar el día de mañana.
Definitivamente.
Yo le mando un abrazo también a David Hurtado, Damaris Quintanilla, Mario de la Garza, Ulises Treviño, el señor Pedro Piña, Pablo del Olmo, Chilo Villarreal y Antulio Ortiz. Para todos ellos, un cordial saludo.
Muchas felicidades. Yo felicito a Gerardo, mi sobrino Gerardo Flores Ruiz, Jorge de León Perches y Carlos Derbez Sepúlveda.
Bueno, pues yo te quería felicitar a ti y a Pablo del Olmo, mi antecesor, Pablito aquí en el programa. Olmo, sí. Sí, Pablo, ojalá nos escuches, te mando un abrazo, hermano.
Empezamos con Pablo, ¿te acuerdas?
Sí. Luego, pues, se fue para allá, no los exportaron, y bueno, yo quedé aquí como peores nada, güey. Sí.
No, hicimos el upgrade. No.
Ah, bueno, qué eso. Bueno, dicen. Es no, todo. Es que Pablo es un super pro de golf. O sea, si alguien tiene trayectoria.
Y jugadorazo también.
O sea, sí. Si alguien tiene buena trayectoria, es Pablo del Olmo.
Así. Oye, he estado viendo unos videos que está subiendo ahí últimamente. ¿Qué swing tiene Pablo?
Sí,
qué bárbaro.
Sí. No, jugadorazazo.
Sí,
y coach, y una gran persona.
Sí.
Pablo, te mando un abrazote.
Queremos mucho a Pablo, pero queremos más a Rodo.
Ay, qué bueno que lo tenemos.
Rodo, Rodo es Rodo el Trotamundos Sada. Ay, güey. Yo quiero felicitar también a Abelardo Maldonado, a Ernesto Hoyos y Cristina Jiménez, mis cuñadazos y cuñadazas de la vida. Paola Hernández, a Juan Pablo Salazar, alias Tatanka, matador de toros, y a Rodolfo Junco. Un abrazo para todos.
¿Así le dicen Tatanka?
Tatanka, porque es medio búfalo y Tatanka, medio ser humano. Y lo quiero, es mi compadrazo del alma. Tatanka, ya.
Sí, es que me acordé de la película famoso. De Kevin Costner.
Claro,
de...
por eso.
Sí, Tatanka.
Que está el güey viendo los búfalos, sí, y dice.
Tatanka.
Tatankas. Por eso es Tatanka.
Oye, muy
ánimo.
Bien. Bueno, pues, gran fin de semana que tuvimos el pasado fin de semana, valga la redundancia, con el US Open. Bárbaro. Gran victoria de Jon Rahm con un score de -6. Que el campo estaba complicado, el rough estaba complicadísimo.
-5.
O sea, ganó con -6. El último pot que metió en el 18 fue para el -6. El -5 se fue en el hoyo 17, que también metió un pot así de... No manches, sí.
Qué barro.
Buenísimo.
No, y luego le había pasado que iba ganando y le salió COVID, salió la prueba de COVID.
Sí, dos semanas antes.
Y el bebé, ¿no?
Sí.
Qué barro, qué padre que se lo llevó John.
Oye, bueno, vamos a platicar obviamente en las siguientes secciones un poco más de lo que aconteció en el US Open y de nuestros puntos de vista, pero sí muchas historias que contar de la victoria de Jon Rahm en el US Open. Me acuerdan, por favor, de decirles mi impresión de Louis Oosthuizen en el último hoyo.
Sí. Qué bárbaro.
Desgraciadamente, nuestros cuatro compatriotas mexicanos, claro. Abraham Anser, Carlos Ortiz y Mario Carmona, no tuvieron buenas rondas, jueves y viernes. Carlos tiró +6, Abraham +8, Álvaro +15 y Mario +15. Y el corte estaba en +4, entonces... No les alcanzó, desgraciadamente.
Abraham no me como que anda un poquito jugando un poquito
sacado de onda, ¿qué?
Sí, fue en el Inter antes del US Open se fue a jugar a Europa y ajá. No pasó el corte allá y ahora viene al US Open y yo no lo vi, pues, o sea, bueno, el campo estaba muy difícil,
sí.
Pero bueno, si estás hablando de que Abraham es el 23 del mundo, bajó lugares, estaban 21, pues
bajó dos esta semana después,
sí,
del
y está dentro de los mejores 6 en fairways acertados de todo el tour.
Sí, es muy constante.
Entonces,
para pegar
era fairway. Para que la pusiera más en fairway y eso te da una gran chance, claro, de poder hacer regulation.
En US,
¿no?
Open. Claro, sí, claro, porque claro. El rough de Torrey Pines estaba... Horrible.
¿Sabes qué pasa con los roughs? O sea, por ejemplo, tú te vas a un primer corte y ya tu bola tiene otra spin. O sea, por muy bien que le pegas, ya tiene otro spin. Te vas a un corte más alto, ya te vas a rough, ya la bola no tiene spin. Entonces, si tú fallas un fairway, ya hay banderas que no les puedes tirar porque simplemente tú no puedes parar, claro, esa bola, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo complicado de todos los campos por la USGA, ¿no?
Y yo también veía, Rodo, que si tenías un tiro, no sé, a 150 yardas en el rough... Para calcular la fuerza con que le debes pegar la bola porque el bastón se atora, ¿verdad? Entonces, tú decías, oye, agarro mi bastón para la 150 y le doy full, o agarro uno más y le doy 3/4. O sea, es difícil calcular la distancia porque el rough te detiene el bastón, claro, bien gacho.
Pero aparte de eso, la bola no trae spin.
Sí, no.
Y
no
los
agarra.
Greens duros.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
El rough realmente te castiga. Eso es por eso que le ponían los bastones, ¿te acuerdas antes que eran los de las rayitas cuadradas?
Sí.
Que los quitaron. ¿Por qué? Porque les daba a la gente que fallaba un fairway, les daba más
la
spin.
La posibilidad de hacer spin.
Y pegar esas banderas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo del US Open.
Y una parte importante para Jon Rahm que ganó... fue que los últimos 7 hoyos hizo green en regulation, entonces pues eso...
¿Del último día?
Sí, entonces ayuda muchísimo estar poteando para verde, pues.
Sí, no, cerró claro, espectacular, güey. Cerró claro. Muy bien, qué bueno que le tocó, ya como dijo Rod ahorita, ya traía El estigma de que iba, oye, iba ganando por 6 golpes cuando le hicieron la prueba de COVID y le dijeron que se tenía que salir.
Y no tenía síntomas, ¿no?
Cero, no. Cero síntomas.
Yo le hubiera dicho, ya hágame otras 3 pruebas y déme 2 mulligans. O sea, déme 2, 3.
Una segunda opinión.
2 de 3, ¿no?
Oye, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más del US Open. En la rama femenil, Nelly Korda se convierte en la primera doble campeona al ganar el Major LPGA Classic. Muy guapa Nelly Korda. Nelly y su hermana, ¿cómo se llama? Jessica. Jessica Korda. Gaby López, nuestra compatriota, lugar 25. Ahí está, sigue en los top 25. Y María Fassi no pasó el corte. ¿Ustedes sabían quién va a ser la banderada del equipo de las Olimpiadas de México?
Gaby, ¿no? No, Gaby.
Gaby, sí.
No, oh, pues qué barbaridad.
Va a llevar la bandera. Eso le va a dar un exposure a nivel mundial impresionante.
Claro que sí. Y podría ser Miss Universo también.
Creo que...
Sí, está guapa.
Rommel Pacheco, ¿quién es el...?
Rommel Pacheco es el de los clavados.
El clavadista es el otro banderado.
¿Ah, sí?
Sí.
Si no, ah, bueno, eso no sabía. Y también... un chavo inglés de nombre Harry Hall se llevó en el Corn Ferry Tour, se llevó el Wichita Open. Chavo de 20, que no dije 22 años, no, tiene 22 intentos de torneos y ganó ya la semana pasada en el Corn Ferry. Estaba como medio triste porque yo no sé si será a lo mejor medio humilde, pero si es que no, mis papás no pudieron venir a verme, porque sus papás estaban en Inglaterra. Dice, y no les ha tocado verme jugar. Y pues ahora que gané, como que estaba medio melancólico. Wow.
Sí.
Wow. Harry increíble. Hall, inglés. Y bueno, en este torneo, Bobby Díaz se quedó muy lejos. Sí hizo el corte, pero no fue un buen torneo para Bobby Díaz. Y yo creo que ya traes el tema de la regla calaca, pero a mí me gustaría, si se puede, meter la paloma que hizo Morikawa en el US Open.
No la vi.
Hizo una paloma. Ahorita platicamos de eso.
¿Pagó la ronda o no?
Debería de.
Pues sí. Es la ronda de todos.
Debería de.
Sale carísimo.
No, sí traigo un tema de regla, pero lo comentamos.
Oye, ahorita le explicamos a la gente qué es una paloma. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Paloma trae tequila, toronja, limón, sal, hielito.
Y el cachadito arriba.
El cachadito, exacto. ¿O de qué estás hablando? ¿De qué es este programa?
¿En el golf? ¿En el golf?
Sí, todo,
el vámonos, tiene otro.
Vámonos a la pausa.
Vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en cabina. Nuestro querido coach Rodolfo Sada Govela, que nos visita y está presente aquí con nosotros. José Luis Calaca Ruiz, Jorge La Garza, yo soy Chito Valdés y volvemos en 3 minutos. Por favor, no se vayan.
Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One. Estás en Hole in One. El tema del día.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos aquí en cabina, servidores José Luis Calaca Ruiz, Rodolfo Sada Govela, Jorge La Garza. Yo soy Chito Valdés. Y bueno, US Open.
¿Quién querían que ganara?
Yo, Rory.
Yo, Scotty.
Yo, Rory. Es que empezó muy bien. O sea, sí tenía posibilidades. Hasta el sábado tenía posibilidades de ganar.
¿Cómo no? Desde el domingo y la mañana salió con muchas posibilidades. Se cayó, estaba 2 golpes de líder.
Se desesperó, ¿no?
Yo creo que Rory es de esas personas que con un buen golpe se motiva y se va para adelante. Pero con uno malo, mentalmente se cae. Y se empieza a desanimar y no sé, como que... Las veces que hemos estado juntos no he logrado transmitirle esa...
Yo no sé ustedes, ya me mandé comprar el pantalón, la camisa y el cinto que traía ese día.
Bonito, ¿verdad? El pantalón amarillo.
Ese día, muy, muy bonito, muy bonito.
Un pantalón amarillo y una camisa.
Un top.
medio moradito, medio color avioletado, muy bonito.
Y feo no es.
No, oye, no, ¿verdad? Yo lo estaba viendo.
Ya se animó, Chito, ya se enganchó.
Se puso rojo.
Una amiga mía estaba viendo el torneo y yo le estaba explicando, no, mire que Rory, no sé qué. Y entonces me dice, oye, ¿y está guapo? Y yo, ya ves, no tengo malos gustos. No.
A ver, Jorge, Rodo, ¿quién querían que ganara?
Yo quería que ganara Scottie Scheffler. porque lo veíamos como un caballo negro. Digo,
hoy quedó iba séptimo, bien.
Quedó empatado con tu Rory.
Claro,
nomás
claro.
Para que sepas.
Sí, con menos uno.
Menos uno, pero y jugó bastante bien.
Y también tenía oportunidades de ganar
sí.
Hasta el sábado.
Empezó,
bueno, hasta el domingo,
empezó
hasta el
creo que bogey, sí. bogey doble, empezó mal. Y ahí, pues eso te empina, ¿no?
No, para mí, yo la verdad, o sea, yo sí quería que ganara John Rahm.
Sí, era
nunca
tu favorito.
Pensé que iba a ganar y de repente se fue subiendo y luego Rory iba muy bien sí, y luego DeChamp que iba sí. Y se nos desarmó como...
DeChambeau se cayó.
Pues es lo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, un jugador que le pega tan duro a la bola es muy volátil. O sea, con tantito que le empiece a fallar y sobre todo en un US Open, pues ya vieron cómo hizo que seis bogeys en los últimos 7 hoyos. ¿No?
A ver, sí. Paréntesis rápido, Rodo. John Rahm tiene un backswing súper cortito. Sí. ¿Cómo le pega tan lejos y tan fuerte a la bola, güey?
Bueno, porque el backswing no crea distancia por la... No crea velocidad por la distancia del swing, sino por la aceleración en el momento del impacto. Entonces, cuando Rory... Si tú te fijas en John, tiene un swing muy, muy...
Cortito,
pero con mucho torque. Y torque es la diferencia entre las caderas y los hombros en el backswing. Entonces, no mueve las caderas y gira los hombros. Y
como trapeador.
Torque. Ándale, se exprime como trapeador y luego ese es lo que genera la velocidad, ¿no? Entonces, no es tanto de qué tan largo es tu back, sino qué tanto torque es lo que... No sé cómo se diga en español.
Como finao.
Como también, Tony Finao.
Sí.
Oye, bueno, decisión de Luis Oosthuizen.
Ese yo quería que ganara.
Su segundo tiro del hoyo 18. Él necesitaba birdie en el 18, ya lo sabía. Perdóname, necesitaba un águila para ganar. Y birdie para empatar, ¿verdad? Uh-huh. Se va a la izquierda en su salida del hoyo 18.
Hazard.
Se
castigó.
Sí.
Se castigó.
Es cierto. Necesitaba birdie para empatar.
Así es.
Y necesitaba subirse de ahí para tener aspiración al birdie.
Es correcto. Necesitaba águila para empatar.
O sea, al haber sido al agua...
Así es.
Iba a ser su tercer tiro desde 200 y tantas yardas.
Así es.
Entonces todos dijimos, oye, pues tírale, compadre. O sea, es para llegar a ganar el US Open, ¿verdad?
No tenía
sentido. Y se hizo un layup, o sea, se tiró antes esperando meter su cuarto tiro desde afuera de green a 100 yardas, ¿verdad? Sí. Que is not gonna happen. O sea, va a pasar una vez en 10,000, ¿verdad? Entonces... Mi mente decía, compadre, ¿cuántas oportunidades vas a tener en tu vida para ganar el US Open? Como para no arriesgar. Entonces, ¿fue una jugada correcta o no el haberse tirado antes del green?
No, ¿y sabes por qué le llevaba cuántos golpes al tercero? También esa es otra, que le llevaba...
Sí, del tercero ya no entraba.
No existía,
sí.
Entonces le debía haber tirado a ganar, o sea...
Sí, Harris Inglis tiró -3, o sea, tenía para hacer doble bogey sin problema.
Sí, exacto. Bueno, ¿y te acuerdas, cómo se llama este jugador, el que acaba de ganar su primer torneo después de 400...
El que iba en primer lugar el viernes y salió en el grupo de honor el sábado y se cayó bien gacho.
Yo sí quería que ganara él cuando yo lo
hubiera
vi.
Sido
hubiera
sido una super
sido
historia,
increíble
sí.
Que ganara él, pero bueno. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo, Rick
Bird.
No me acuerdo. Ya sé quién, es que no está en el top 10 y no lo traigo aquí, pero sí sé quién dices. Para mí, te digo, el no haber arriesgado a subirse a green en el segundo tiro, entiendo que no estaba bien el lie, estaba en el rough, entiendo que había una trampa antes de la bandera. Compadre, pero es para ganar el US Open. O sea, no puedes jugar a la defensiva, güey.
No, y como te digo, o sea, teniendo 2-3 golpes al tercer lugar.
Sí.
O sea, ya no se estaba peleando el tercero, estaba peleando el primero.
Sí.
Hay que tirarle, yo pienso, ¿verdad?
Sí, no, yo hubiera hecho lo mismo, pero bueno. Él quedó en segundo lugar del US Open y yo no, ¿verdad?
Sí, era lo que iba a decir. Por eso están ellos ahí, nosotros bueno, no, ¿verdad?
Y correcto. Yo no. Exactamente.
Pero sí peleó hasta el último. Si no se ha ido al Hazard, sí tenía la posibilidad del águila y no era un hoyo extremadamente largo. Si
pero fíjate, esa es otra cosa que uno no entiende hasta que no juegas golf. Es un pelado que ya ha ganado majors, Luis Oosthuizen. Sabes que en la salida del 18 puedes cometer cualquier error menos irte para la izquierda.
Claro.
O sea, se podía haber apuntado a las trampas del lado derecho y no importa, es buen tiro. Es buen tiro la trampa del lado derecho. Y que jale ese tiro y se vaya al Hazard en el hoyo 18, US Open.
Sí.
La mente traiciona muy fuerte, ¿verdad?
Sí. Ahora terminó con pájaro. Hizo birdie en el 18.
Es que como hizo el layup y se había ido al agua, uh-huh, se subió de 4. Sí, o sea, metió el pot, pero metió el pot para par. O sea, Ushuaizen sí se quedó con menos 5.
Sí. Sí.
Ushuaizen se quedó en menos 5. O sea, su valor fue que metió el pot del par, ¿verdad?
Ahora, aparte era un hoyo...
Con agua. Fue par con agua.
Sí, pero aparte era un hoyo muy recto. O sea, tú también dijeras, oye, es un dogleg a la izquierda, que si la juegas por la izquierda y arriesgas, le vas a ganar muchas yardas, pero tampoco, porque estaba muy recto el hoyo.
Sí, sí, sí. O sea, el único error que no podía hacer era la izquierda.
La jaló.
Pues el último jugador que hizo birdie en los últimos dos hoyos para ganar un US Open fue Tom Watson en 1982.
Y fue contra Jack Nicklaus en Duel in the Sun. Bueno, eso lo podría decir David Farías.
¿Quién es David Farías? Perdón.
Pues ya como que la gente no lo ubica. ¿Quién sabe?
David Farías de Tarna. En donde quiera que estés, espero que no estés abrazado de un poste.
El último jugador en hacer birdie en los últimos dos hoyos para ganar un major por un golpe fue Mark O'Meara en el 98, el Masters.
Wow. Yo tuve un Masters con US Open.
O sea, es que cuando los campos los pone la USGA, siempre los pone exageradamente difíciles.
Dificilísimos. Sí.
Y ese siempre ha sido la controversia, o sea, porque unas personas que no son golfistas profesionales ponen un campo tan difícil. Entonces, y ese siempre ha sido la cuestión del...
Pero yo sí estoy de acuerdo en que esa sea la característica. Pues está bien. Claro. No vas a tener score de menos 20, vas a tener menos 4, menos 5, pero todos los jugadores van a sufrir. Claro. Y vaya que sufrieron este fin de semana. Todo. Claro. Los roughs no sé cuánto medirían, pero fácil unos 20 centímetros de pasto en el rough. Sí. Tremendo. Muchas de las bolas que caían en el rough ni se veían.
No se veía.
La bola no se veía. Y parte de eso fue la paloma que hizo Morikawa.
Esa no la vi yo, ahorita me cuentan.
Es que le pasó por abajo.
Por abajo.
Le pasó por abajo en el rough.
Porque sí, la bola estaba tremenda. Ahorita les enseño el video.
Pero se movió tantito la bola.
No.
Si se movió tantito la bola, no es paloma.
No, la bola.
Yo ese argumento lo tengo muy firme en mi grupo porque, a ver, espérame. Si ahí se quedó, pero sí se movió.
Pero tú por no pagar la ronda.
Claro, por supuesto.
El golpe cuenta igual.
Sí.
Lo que sale cara es la ronda que hay que pagar.
Carísimo, carísimo.
Ahorita vamos a hablar de eso, pero la gente que no es golfista y que no se escucha, se le dice paloma al tiro en donde intentas pegarle a la pelota... Pero no le pegas.
Y le fallas. En béisbol se llama strike.
Strike, exactamente.
Sí, pero en el golf tienes que pagar todos los drinks del...
¿Es la ronda?
Sí. La ronda de drinks del 19.
No, y aguanta. Y la vergüenza, ¿verdad? Porque
la vergüenza
es vergonzoso palomear.
Porque cuenta en el score.
Claro que cuenta.
Oye, bueno, Torrey Pines divino. Ya tenemos que hacer un corte. Torrey Pines espectacular, como siempre. Un campazo.
Hermoso.
Los que iban ahí en su hang glider que se veían en todos los años también se veía padrísimo.
Ese es tu bucket list para el año que entra.
El paracaídas en el hang glider.
Oye, primero Dios, en octubre vamos a San Diego a correr los 21K con mi compadre Guillermo Castillo.
¿En carrito?
No, corriendo. Bueno, caminando, trotando, ¿verdad? Pero la intención es ir a jugar Torrey Pines.
Wow. Pues ve reservando desde ahorita, compadre, porque es bien complicado.
Ya lo pusimos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Por favor, no se vayan. Estamos aquí en cabina, servidores Jorge de la Garza, Rodolfo Sada Govela, José Luis Calaca Ruiz. Yo soy Chito Valdés y regresamos después de este corte. Quédense con nosotros, por favor.
Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en... Hole in One.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos platicando aquí en cabina José Luis Ruiz, Rodolfo Sada, Jorge Lagarce, yo soy Chito Valdés.
Aquí ando
y estamos...
Yo con el nervio.
¿Por qué con el
nervio? Nomás pensar de mañana, pero bueno.
¿Qué pasa mañana?
¿Del paracaídas?
Se va a tirar en el paracaídas.
Está más nervioso Calaca que yo.
No, Chito, pero, échate.
Pues está, está nervioso por el vato de atrás, güey, no por el brinco.
Sí, el brinco sí me lo aviento, el vato es el que...
¿Y ya le dijiste a Rory que vas a echarte ya en el paracaídas?
No,
con otro.
le tengo que avisar que... Oye, me dice el mendigo, mi compadre Orlando Coronado, ya le mando un abrazo a Querétaro, puse que me iba a aventar en el paracaídas y me pone, ¿Me heredas tu pot?
Tu podcast.
Mendigo. Oye, ¿qué te iba a decir? No, me dijeron que es sumamente seguro. Las posibilidades de que no se abra un paracaídas son menos de que te pegue una bola de golf en el campo. O sea,
a mí ya me pegó. Ahora menos me echo un paracaídas. No. Ya te dije, a mi edad y a la tuya, el golf es deporte extremo. ¿Okay?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso.
Que no, vamos a patinar. No, hombre, que no, patinar, no. Se te rompe el tobillo en 6 pedazos. No, vamos a la bici de montaña. No, hombre, si no voy ni a la montaña, ahora menos en la bici. Pues, ¿cuándo? No. Golfito y se acabó. Y así anda uno todo chueco.
Todo tullido. Oye, bueno, estamos platicando de este US Open en Torrey Pines, en donde John Rahm se llevó la victoria con -6, con 2 pots espectaculares de 6-7 metros, con una caída de, ¿qué te gusta?, casi 1 metro de izquierda a derecha.
El último fue 90 grados. Ajá. Fue así. Ajá, o sea, ajá. Si lo pones 10 veces más, no lo vuelve a hacer.
Sí, o sea, la bola entró por el lado izquierdo del hoyo, ¿no? Claro. No entró por el frente, ¿verdad?
Claro. Impresionante. Impresionante. Lo han pasado con trayectoria y con bolas pintadas y con todo. Es sumamente difícil.
Sí. Rodo, que ha sido entrenador de niños y jóvenes y todo, supongo que ya, y muchos lo hemos hecho, de que estamos en el putting green y dices tú, este es el pot para ganar, no sé
sí,
qué.
Sí, empieza a imaginarte.
De ahí empieza.
Sí, claro. Entonces él en una entrevista dice que, bueno, pues él en España, en su ciudad natal, practicando de niño, pues dices tú, este es el pot para ganar el torneo tal y tal y tal. Entonces, en la entrevista dice que cuando hizo esos 2 pots, se dijo a sí mismo, deja al niño, que a tu niño que haga esos pots y tíralos. Entonces, wow. La verdad, se me pone la piel chinita porque es mucha emoción y la verdad, primer español en la historia, ni Seve ganó.
Nunca pudo, ni Seve, ni Olazábal, ni Sergio García. Sí.
Y el triunfo le dio el brinco al número uno del mundo. También. Del 3, brinco al 1. Seve fue número uno del mundo mucho tiempo, y Rahm pues tiene que recorrer para ver si alcanza el número de semanas que fue Seve. Pero es el primer español que lo gana, entonces, pues muy bien por él.
Oye, claro. También otra cosa que me dio ternura, ya ves que traía a su bebé, papá recién estrenado, y entonces agarra al niño, lo estaba cargando y le dice, no tienes idea de lo que significa esto ahora mismo, pronto lo vas a saber.
Sí. Al hijo le dijo.
Él se lo dijo a su hijo así en los brazos, ¿verdad?
Bueno, en México decimos que traía torta bajo el brazo.
Eso dijo mi mamá. Sí. Sí, traía torta el niño. El día del padre.
Es cierto.
Traía torta y tacos, güey.
Todo está mal.
Todo, qué cosa.
Un gazpacho.
2.250 mil dólares se ganó el angelito. Sí.
Más sponsors.
¿Qué tal?
Más, sí. Número uno del mundo.
Y los exemptions de...
5 años.
De 5 años más todos los majors, etcétera, ¿no?
O sea... Cualquier cosa.
Sí, su futuro golfístico, digamos que está asegurado. Sigue sin gustarme... Que es muy expresivo cuando hace mal las cosas, cuando hace un mal tiro.
Sí, las rabietas.
Y empieza...
Sí, es más que bruto, o sea...
Sí, a eso me refiero. Es temperamento, ¿no? Pero, compadre, pues eres profesional del PGA Tour, o sea, debes saber comportarte, ¿me explicó? Aunque yo siempre critico a la gente que dice, pues así soy, que me quieran como soy. Espérate, güey, o sea, hay situaciones en donde te debes de adaptar a la sociedad, a la gente, a lo que estás viviendo, ¿no? Y creo que este es el caso con John Rahm. O sea, es de los que se enoja, igual que Sergio García, y empieza a aventar bastones. Espérate, tranquilízate, compadre. O sea, no van a salir todos los tiros perfectos, ¿verdad? Y él espera perfectos todos sus tiros.
Es que si son los españoles, hombre, gilipollas.
Joder,
hombre,
yo lo entiendo, tío. Digo, yo trabajo con españoles, yo lo entiendo.
Es así, es la madre patria.
A mí me dio mucha tristeza Louis, o Tyson.
Que no ganara.
Porque es el 13º jugador con 6 o más... segundos lugares en majors. O sea, ya tiene 6 segundos lugares en majors. Él nomás ha ganado 1.
Sí, el británico, ¿no?
Sí, el British en el Open en 2010. Ajá. Y es el único torneo que ha ganado en su vida. De la PGA. De la PGA. No ha ganado otro torneo de la PGA.
Es que casi no juega tampoco en Estados Unidos.
Bueno, los otros 12 jugadores que tienen 6 o más segundos lugares en majors combinados tienen 95 majors ganados.
Wow.
Toma.
Wow.
Oye, wow. Y también este Lee Westwood fue su torneo 87 de majors que no ha ganado. O sea, es el que tiene más majors participando sin ganar. Ajá. Intentado sin ganar. Lee Westwood con 87.
O sea, son cuatro cada año, ¿estás hablando de qué?
Pues 20 y algo de años. Ponle que no sé si jugó todos seguidos, ¿verdad? Pero son veintitantos años seguidos, si, en caso de que participara en los cuatro majors del año, sin ganar.
Ouch.
Y también se ha quedado en segundo lugar en varias ocasiones.
Hay dos jugadores que han ganado dos torneos nada más de la PGA y ambos son majors. Esos dos jugadores son Peter Thomas y Ángel Cabrera. El argentino.
Ángel Cabrera ganó el Masters y Peter Thomas...
¿Y el Open?
¿Peter Thomas el US Open? No, Cabrera ganó el Masters.
Sí, claro. Y el Open, ¿no?
O sea, tú dices que ha ganado dos torneos.
Y que son majors.
Ah, ya. Bueno, yo me acuerdo del Masters. El US Open no me acuerdo del Pato Cabrera ganándolo.
Ahorita lo checamos.
Pero igual, fíjate, este año... Tenemos al primer japonés que gana un major y ahora el primer español que gana un major. Qué bueno, se está internacionalizando cada vez más.
Oye, y también sabes que en el que decíamos hace rato de las mujeres, ves el tablero y algo que me dio, pues sí, gusto, puedo decir que me dio gusto, es que el top ten solamente había una coreana.
Ah, mira.
O sea, las otras nueve eran americanas o filipinas, o pero no como antes que había puros tableros de nueve coreanas. Sí, sí.
Sí,
de tres letras.
Ángel Cabrera ganó en el 2007 el US Open y en el 2009 el Masters.
Ah, órale, mira, no traía yo el US Open en el registro. Para eso necesitamos a David Farías de Tarna, sí, para que se acuerde.
Wiki David
sí se acuerda de esas cosas.
Sí, pues sí.
Pero bueno, yo creo que el resumen pudiera ser gran torneo. Ay, ya nos pasamos de tiempo. Gran torneo, el seteo del campo difícil, muy difícil, sí. Greens rápidos, roughs altos, gran ambiente, ya sí. Otra vez se
sí,
vio
ya
la
se vio
gente.
Otra vez.
Ajá. Entonces, valió la pena el estar pegado al televisor ahí el día domingo. Un saludo a mi jefe que lo vi ahí con él. Como es costumbre de los majors de golf. Sí.
Qué a gusto, yo lo vi en la ciudad de León, Guanajuato.
Saludos.
Con mucha gente muy querida por allá. Con algunas viandas de comer bastante interesantes.
Bueno, bastante bueno.
Vámonos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Hole in One. Por favor, quédense con nosotros.
En un momento regresamos. Hole in One. Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071, Imagen Radio Monterrey. Pregúntale al Pro.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Qué padre hacerle la pregunta a nuestro Pro, Rodolfo Sada, pero tenerlo aquí físicamente en la cabina en lugar de tenerlo por la línea telefónica.
Ya está aquí.
No, bienvenido. Padrísimo estar aquí con ustedes, ya me tocaba.
¿Está jugando de local?
Sí, ahora sí. Ahora le tocó de local.
Muy bien.
Oye, mi querido Rodo, fíjate que ya se empezaron a reactivar muchos viajes de la gente. Yo estaba viendo muchos amigos, familiares que se fueron a la playa. Y mi hermano me preguntó hace poquito que va a tener un viaje ahí en las próximas semanas. Me dice, oye, voy a ir a jugar, me voy a llevar mis bastones. ¿Cómo considero el vuelo de la bola? O sea, cambia... las yardas que yo le pego, no sé, en Monterrey, en Ciudad de México, o al estar a nivel del mar, o sea, ¿hay afectación de las distancias, sobre todo, de vuelo de la bola?
Sí, claro, totalmente. O sea, mientras más estés a nivel del mar, vuela menos la bola, ¿verdad? Más o menos, si ustedes juegan alrededor de 1,000 metros, que son más o menos aquí en Monterrey, Torreón, estas áreas. O sea, no demasiado, algo normal.
Aquí son 600, sí, casi 600. Bueno. Pero a lo mejor que Saltillo será 1,000 metros.
Pues bueno, de aquí sí. A un nivel del mar estás hablando como unos 10-15% de menos distancia por cada bastón.
O sea, si yo al 8 de fierro le pego 150 yardas normalmente, y me voy a la playa, le voy a pegar... 135.
Ahora, más también, por ejemplo, si tienes aire en contra en la playa, también el aire es mucho más denso que no en la... O sea, a nivel del mar, ¿verdad? Entonces siempre hay que considerar eso. O sea, el viento también afecta mucho más a nivel del mar que... Que eso era lo difícil en Pebble, ¿te acuerdas ese hoyo?
Sí, claro.
Tres para abajo.
Son 100 yardas,
Con el aire en contra, 40.
Y bajada de otros 40. Sí, exacto. Sí.
Entonces, es el viento y se tiene que considerar. Ahora, cuando está en la temperatura fría, es más denso todavía el aire.
¿En la playa?
En la playa. Bueno, en todos lados, pero en la playa se te representa más,
claro,
que en otro lado.
Órale.
Sí.
Entonces, por ejemplo, pensando en un tiro largo, en un driver, un jugador que le pega a un driver 240 yardas, te vas a la playa, no va a volar 240 yardas la bola.
No, le va a estar pegando 200, 210. Okay. Pero no es lo mismo la playa en Acapulco a 35, 40 grados que en San Andrés a 10.
Claro. Ah, es que San Andrés también está a nivel del mar.
Claro. A nivel del mar. Entonces, ahí te afecta mucho más el viento, mucho más la altura. Uh-huh. Bueno, la altura.
Sí, la humedad. Y es inversamente proporcional cuando te vas a ciudades que la altitud es mucho. O sea, Ciudad de México, que tiene casi 2,000 metros sobre el nivel del mar, ahí vuela más la bola.
Sí. Ahora, yo fui pro en el Club de Golf de La Paz, en Bolivia, que es el club de golf de más altura en el mundo. O sea, fui el pro de más altura del mundo.
Sin duda.
Te pega más el Tepac ahí. Lo que pasaba era que la bola, o sea, no volaba más, pero era una bola como que volaba mucho más rápido. Ya ves que cuando le pegas a la bola, como que la bola flota.
Ajá.
O sea, el backspin de la bola también da sustentación.
Sí.
Entonces, ya a esas alturas yo no sentí que la bola te volara más de lo normal. Sí veía que volaba más rápido y caía más rápido. Y también, por ejemplo, si tú le pegabas con draw, la bola te salía a la derecha y derecha. O sea, no agarraba draw, no
el
agarraba...
Efecto. Ajá.
Exacto. Entonces, muchos de los jugadores con los que yo trabajaba en esa época en La Paz, cuando iban a jugar a otra ciudad tipo Cochabamba o Santa Cruz, que son a nivel del mar, pues se volvían locos porque, aparte, o sea, de repente tú veías a alguien que le pegaba derechito y luego ya se iba a nivel del mar y salía el slice o salía el hook. Sí, y entonces, sí es complicado. Sí.
Incluso yo les voy a dar un dato que tiene mucho que ver con el golf. Una paella está lista muchísimo más rápido en una ciudad alta que a nivel del mar. A nivel del mar...
Se tarda más en cocinarse.
Se tarda más. Cualquier...
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, tiene que ver también en el tema de la cocina. Que es lo mío, ¿verdad? La cocina. Sí, claro. El golf no.
Pero
la
explicación física es por el nivel de oxígeno. No sé.
Por la densidad. La densidad del aire. Sí. Un avión despega muchísimo más rápido a nivel del mar, que tiene aire denso, que a 2,000 pies. Un avión tiene que recorrer prácticamente toda la pista de la Ciudad de México para pa poderse elevar.
Yeah.
Y en Monterrey despega con media pista, ¿no?
Yeah.
La pista en La Paz mide 14 kilómetros.
Sí, debe ser altísima.
Increíble. Yo la primera vez que salí de La Paz, yo venía y...
¿Cuándo va a despegar esta mujer?
Me sentía como en el Trastornos del Norte, güey, a Monterrey. O sea, ¿a qué hora va a despegar esto?
Sí.
Y me dice la señora que estaba sentada junto a mí, me dice, es la primera vez que sale de La Paz, ¿verdad? Sí. No, todavía le falta pista. O sea, de veras, el avión lleva hecho de duro y apenas iba saliendo, ¿no? Entonces sí tiene todo que ver
la
densidad del aire, la temperatura y la humedad.
Me acordé ahorita una vez que andábamos jugando en la Isla del Padre, ahí en el campito de Santa Isabel. Y hay un par 3 que son 160, 170 yardas. Pero estábamos jugando en la tarde con el viento en contra de ese viento, ¿no? De la Isla del Padre, fuertísimo. Y pues no me acuerdo, pegué fierro 5 y no llegó la bola. Y yo, chingo. Pues saqué el driver, o sea, ya nomás de coraje saqué el driver. ¡Pum! Y apenitas llegó al green.
Sí.
O sea, de lo que el viento detenía la bola y que estábamos a nivel del mar, ¿verdad?
Claro.
Sí, y todavía la pegué así medio tendidita para que no le afectara el aire.
Correlona.
Pero sí es muy difícil. Correlona. Como...
No digas cosas. Ahí vas. ¿Eh? Ahora yo soy el que los está controlando.
Sí lo iba a decir.
No.
Por favor, sí, compórtense.
Sí.
Perdón, bueno. El caso es que afecta mucho la altura. Okay. Entonces, bueno, mi carnal, que nos está escuchando...
Pégale uno o dos golpes de más, de bastones de más.
Y agregarte el 10-15%, porque pues varía de un driver a un pitching wedge, ¿no? Pues,
y que ahí le factorices lo menso también.
Sí.
Eso ayuda.
Pero tú pégale bien al centro y que la bola, si se pasa un poco, no importa. Tú suéltale.
Dile que meta los pots.
El mensaje positivo, el mensaje positivo de Calaca Ruiz es este programa. El de
pégale derecho y al centro.
Sí, pues bien fácil, no tiene chiste, pégale derecho al centro y en cuatro la metes.
Y mete los pots.
Sí, yeah. Muy bien. Muy bien.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Por favor, no se vayan, estamos aquí en cabina. El abogado Jorge de la Garza, nuestro pro Rodolfo Sago Vela, José Luis el Calaca Ruiz, que es el MBI, MVI.
Sí.
O sea, Master Valuator. Ah, ¿en inglés qué es?
En inglés es appraiser.
¿Y en español es?
Maestría en evaluación inmobiliaria. Soy ingeniero civil y me dedico a los avalúos. Evaluación de inmuebles.
No, no, se oye.
Oye, yo soy abogado, ¿eh?
Bueno, es que Chito lo dice...
Por si alguien trae algún caso.
Chito lo dice porque el Colegio de Evaluadores de Nuevo León celebramos el 25 aniversario, sí, ¿cómo no? Y soy socio fundador y me dieron reconocimiento, etcétera.
Muchas felicidades.
Gracias, Chito.
Y bueno, si alguien necesita una evaluación, pues alguien de Calaca.
Claro, sí, a sus órdenes. Nosotros les conseguimos precio.
Así es. Bueno, regresamos después de 3 minutos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Hollywood.
En un momento regresamos. Hole in One. Hole in One. Las reglas del golf.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Le enviamos un saludo a mis amigos de Mulligans, que como cada semana nos reciben ahí con gran entusiasmo y gran ambiente. Hubo muy buen ambiente esta semana en Mulligans. No lo vuelvo a hacer.
No entendí esa cara.
Luego te cuento.
Ahí, o en México, o en Saltillo, o en Tijuana.
Oye, y van a abrir en San Luis también. Ya están capacitando a la gente de Mulligans San Luis. Así es que felicidades.
Expandiéndose.
Así es.
Estupendo.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Calaca?
Traemos muchas reglas. La primera, con un saludo a mi foursome de los sábados de Vallalto, a Miguel Valadez, su hijo Miki, a Mario y a Quirino, y a Luis Young. Resulta ser que una pelota estaba en área general, pero los pies del jugador estaban en una área de reparación. Había una raya de cal pintada, etcétera. Entonces, la duda es si al estar la pelota fuera del área de reparación y los pies dentro del área de reparación, si hay alivio sin castigo. La regla número 16, que habla sobre alivio de condiciones anormales del campo, en el diagrama 16.1a podemos ver que si la pelota se encuentra en área general, fuera del área de reparación, y los pies sí están en el área, sí hay alivio sin castigo, el punto de alivio más cercano, con el procedimiento que ya todos conocemos, porque imagínense que hay una zanja...
O lodo.
Más que lodo, un área de reparación, porque puede ser lodo de un área de reparación.
Exacto, me refiero a un área de reparación donde está todo...
Todo lodoso, lleno de piedras, o hay una zanja donde están metiendo una tubería de drenaje y te tendrías que parar dentro de la zanja para pegarle porque la pelota está en área general. Entonces, pues no es justo y no está bien. Entonces, sí te puedes aliviar y sin ningún problema.
Sin penalidad.
Sin penalidad. Otra muy que bien. Nos decías, Jorge, del torneo del US Open.
El US Open, una bola que cae, bueno, que no cae, que se queda atorada en un árbol.
Pero viste que cayó, o sea, pegó en la rama, botó en el camino y volvió volvió al árbol y se quedó trabada ahí en la rama.
Ah, eso no vi, pero bueno.
Lo primero que tenemos que hacer es poder identificar la pelota, que sea la pelota. Porque si dices tú, pues yo creo que está ahí, yo vi que entró ahí, pero pues no la vi salir.
El domingo había como 14 cámaras viendo la pelota.
No, sí, y aparte sabía la gente, hubo varias gente que fue y donde vieron que pegó y se levantó y todos vieron que esa era la bola.
Y ahora con los celulares que les da zoom o con los Finder también en las rondas de la raza, pues puede ver, mira, pues sí es... Por eso yo siempre, e insisto, marquen su pelota para que sepan que es su pelota. ¿Cuántas Tiles Pro One, uno, color rojo hay?
Es que Calaca, tú eras aplicado en la escuela.
Sí,
pero... Tú sí debes de traer tu cajita ahí de marcadores y borradores y todo.
Marquen su pelota,
por el amor de Dios.
Yo no traigo eso.
Dice afuera, dice tiliches.
Sí, por eso. Y trae todo. Yo traigo el de ese para poner la chévere.
Borrador de Hello Kitty, trae...
Borrador de Hello Kitty.
Sí, sí. Coach, ¿recomiendas marcar la pelota?
Sí. No, pues siempre. Yo también.
Bueno, una para identificarla y otra para marcar la raya, para apuntarla en el pot y en la salida.
Es una ventaja que sí, te ofrece el deporte.
Claro, si Tiger le pinta la raya y la línea, pues ¿por qué no la voy a alinear yo?
Porque yo no soy Tiger, fíjate.
¿Eh? Bueno.
Nomás por eso.
Hay que imitar las cosas de los mejores.
Las buenas.
Sí. Entonces.
Bueno, sí se identificó la bola, era del jugador.
Pues, como está ahí arriba, pues no la puedes jugar, aunque ya hemos visto ahí escenas de Sergio García pegando una pelota en el árbol, etcétera. Pero si no le puedes pegar y la identificas, bueno, pues es un golpe de castigo, que sería el golpe que necesitas para bajarla. Inmediatamente, directamente vertical donde está la pelota, ahí pones una T y tienes un driver en abanico, sin acercarte el hoyo, para dropearte. Y ya.
Con un golpe castigo.
Con un golpe castigo, sí. La otra que decías, Jorge, de que una pelota fue a dar atrás del green.
Fue a dar atrás del green recargada en un cartón de cerveza vacío, que la cervecería debe haber estado muy contenta con la toma que le dieron.
Y aparte, ¿quién dejó esos envases ahí vacíos?
Para que veas que hay cochinos en todos lados.
Eso ha pasado muchas veces, que inclusive le ha caído la pelota dentro de la bolsa del pantalón de un Marshall.
Me ha tocado.
O en zapatos, o en sillas de los espectadores, etcétera. Entonces,
a mi compañero Miguel Valdés le quedó una bola en la bolsa de atrás y un moretón en una pompa.
Ah, sí. Entonces, si hay una impedimento suelto o una obstrucción, pues creo que es impedimento suelto, ¿no?
Es impedimento suelto cuando es una rama.
Cuando es una rama. Bueno, aquí es una obstrucción.
De cerveza es una obstrucción movible.
Obstrucción movible. Entonces, se marca la pelota y se mueve el cartoncito ese de la cerveza o lo que haya sido. Si la pelota se mueve, se regresa sin castigo y ya. Como lo que comentamos con el rastrillo de al lado de las trampas también.
Pero fíjate, acabas de decir algo clave, Calaca. Yo creo que ahorita ya no necesitas traer el libro de reglas en el campo. En el celular tienes un libro, claro, de reglas, ¿no? Ahí puedes consultar. Y la clave es la definición.
Sí.
O sea, ahí te vas a la parte de definiciones y buscas si un cartón de cerveza es un impedimento suelto o una obstrucción movible o inamovible, lo que sea, ¿no?
Sí.
Eso te va a dar la respuesta para la regla.
Claro. Entonces, que hay que descargar la aplicación en su teléfono de la USGA, está en español inclusive. O sea, no hay excusa para no estar leyendo o consultando las reglas.
Es correcto.
Sí se puede.
Bueno. ¿Y a la paloma?
No, la paloma de Morikawa, pues la verdad es que le pasó el bastón por abajo porque estaba el rough muy alto y se vio la cara desde que era un aprochito que iba a hacer, ni siquiera era un swing completo. O sea, sí, era un aprochito de tres cuartos, ¿verdad? Y donde hace su swing, se ve su cara de que ching, no le pegué.
Ahí no hay ningún golpe de castigo.
Pero como tuvo la intención de pegarle,
correcto,
ese cuenta como un golpe.
Correcto.
Y la bola se quedó donde mismo. Entonces, en lugar de tirar su tercer golpe, pues iba a tirar su cuarto.
Ahí, para nuestros amigos no golfistas, es lo más vergonzoso que se puede pasar en un campo.
Sí.
Lo digo por experiencia.
Y todos lo hemos hecho.
Sí, y ahí también te vas a las definiciones, y en la definición de lo que es un golpe, es que te dice que ya estás preparado y puesto para pegarle la bola y
haces el swing con la intención de pegarle, ¿verdad?
Así es. La regla, de hecho, también habla de que si tú paras el downswing cuando vienes hacia abajo, y no tienes la intención de pegarle la bola, no cuenta como un golpe.
Sí, inclusive puedes venir hacia abajo con el downswing o con la intención de pegarle la bola y por alguna razón crees que no debes de pegarle.
Te detienes.
Y haces un movimiento como para detenerte, pero el bastón sigue, pero ya no tienes la intención de pegarle, aunque hagas el swing completo, pero lo recogiste con los brazos con la intención de no pegarle. Ya no, o sea,
no cuenta como
golpe, porque si hay evidencia suficiente de que había intención de no golpear la pelota.
Claro. Pero la paloma la tienes que declarar el jugador. Eso es bien importante.
Sí, sí, sí.
Sí, no se vale que si no te vieron, te haces güey. No, eso no se vale. No.
Eso, que tú digas, fue paloma de otro jugador, ¿no la puedes declarar o sí?
Claro, tú no puedes, sí. Yo creo que puedes decir, pero el jugador es el jugador que tiene que decir si tenía la intención.
Yo soy bien chismoso para esas cosas. Bien chismoso. Vámonos.
Abogado, muchas gracias por haber estado aquí una semana más.
Un placer aquí con la visita privilegiada de don Rodolfo Sada Govela.
Muchas gracias, pro, por haber estado aquí una semana más.
Padre, ya me quiero quedar aquí para no para venir la semana que entra otra vez.
No
aquí
creo.
Aquí hacemos un
tendidito
en la cabina.
No creo, pero bueno, te la compro.
Mi querido José Luis Calaca Ruiz, gracias una semana más.
Gracias, Chito. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros, Rodo, y un saludo para todos. Disfruten su fin de semana.
Que así sea. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Métanse a nuestro podcast. Ahí en la página chitovaldez.com está la liga para el podcast y la liga para el Instagram y para todas las redes sociales. Y ahí pueden escuchar todos los programas que tenemos grabados desde hace más de 4 o 5 años. Yo soy Chito Valdez. Los esperamos aquí y recuerden, como dice Chito, no hay dadas. Hasta la próxima.
Imagen presentó Hole in One. Te esperamos en nuestro próximo programa.